Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el Evangelio de hoy que en aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará». Nos podemos imaginar lo que le costó al Señor, pues, anticipar todo lo que iba a sufrir. Entonces, justo entonces, en ese momento tan íntimo, tan cargado de dolor, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: «¿Qué deseas?». Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Vaya bajón, Señor. Vaya comentario tan egoísta. Tú, hablando de lo que te espera, abriendo el corazón, sufriendo, y esta mujer, la madre de Santiago y Juan y mujer de Zebedeo, insensible a todo, que no mira más que por lo suyo, que hay de lo mío, mis hijos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y al resto que le prendan fuego. Y no es solo la madre, detrás de ella se adivina a los dos hijos azuzándola, o al menos quejándose ante ella de que otros prosperaran más en esa pandilla de amigos, ¿no? Y en este punto, al preparar esta meditación en mi oración, pensaba: hace falta tener un corazón de piedra, insensible, anestesiado por el egocentrismo, para no darse cuenta de lo inoportuno de una petición así. Ordena que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha, e interrumpir de este modo las confidencias y la expansión del corazón del Señor, que estaba buscando no solamente confortar y prevenir a los suyos ante lo que se avecinaba, sino apoyarse en ellos, consolarse en ellos. Y mientras pensaba estas cosas, me acordé de una historia que cuenta José Luis Martín Descalzo. Y me di cuenta de que no, de que realmente tanto esta mujer como sus hijos eran buenas personas, no tenían tan mal corazón. Lo habían dejado todo para seguir a Jesús, y a la madre le había parecido bien, lo había aceptado. Lo que ocurrió fue simplemente que metieron la pata por no ponerse en el lugar de Jesús. Preocupados como estaban por sus propias cosas, se hicieron ciegos para las necesidades de los demás y para las necesidades tuyas, Señor. Es algo muy frecuente. ¿Y cuál es la historia que me acordaba de José Luis Martín Descalzo? Pues la escribe en uno de sus libros, le llama El incendio. Allí cuenta que cuando estaba estudiando en el seminario menor, era entonces un chiquillo pues de 10 años, o de 12 mejor dicho, era el 16 de marzo de 1943. Después de desayunar, al entrar en el salón de estudios, se encontró en la puerta con el rector del seminario, que le dijo: «Me han dicho que ha habido esta noche fuego. No sé si en tu casa o en alguna vecina». Estaban en Astorga. «¿Por qué no subes al piso de arriba y lo ves?». Porque desde el último piso del seminario se veía perfectamente la parte de atrás de su casa. Estaba solo a unos 100 metros. Y el rector le dejó solo, a ese niño de 12 años, débil y tímido. Y escribe: «Hoy me vuelvo a ver subiendo aquellas escaleras con el temblor y en el corazón, como si presintiera lo que iba a ver, lo que venía alejando de mí desde que me lo anunciara aquel compañero a primera hora de la mañana. Una casa se ha quemado. Vi mi casa convertida en un montón de escombros, la galería vuelta a una pavesa, las vigas desmochadas, un hueco negro gritando en la mañana. Yo estaba solo, con mis 12 años aplastados, con los ojos extraviados, a los que se negaban a subir las caritativas lágrimas temblando. ¿Cuánto tiempo estuve allí mirando hipnotizado? No lo sé. Un poco más tarde oí un ruido de mujeres y de faldas y ve abajo pues a sus dos hermanas que van al seminario, ¿no? Él baja corriendo y entonces el rector le dice, bueno, vete al estudio y ya te llamarán. Y él se va al estudio, se derriba sobre el pupitre llorando y bueno, mientras tanto las hermanas llegan a la portería del seminario y le dicen algo así como que ¿para qué vais a dar un disgusto al niño? El niño no se va a enterar, mejor es que le dejéis tranquilo. Pero al menos le dan la noticia de que sus padres están bien y solamente a mediodía, cuando ya llega su hermano, pues se entera de todos los detalles de la catástrofe. Y entonces se pregunta José Luis Martín Descalzo, después de 40 años, ¿por qué? Después de 40 años me vienen estas preguntas a mi cabeza. ¿Por qué aquel rector no se tomó la mínima molestia de comprobar si había sido mi casa la incendiada? ¿Por qué me envió a mí a verlo con mis ojos? ¿Por qué no me acompañó hasta el piso de arriba? ¿Por qué no se preocupó de si yo habría llegado a ver a mis hermanas? ¿Por qué no me cogió de la mano y me llevó a ver a mis padres cuando mi casa no distaba ni 300 metros? Son preguntas a las que entonces no encontré respuesta. ¿Acaso aquel rector me odiaba? ¿Era una mala persona? No, no. Tengo de él otros recuerdos positivos. Pienso, y aquí ya es nuestro tema, pienso sencillamente que no supo ponerse en mi alma. Que se trataba de un hombre insensible y que jamás pudo imaginarse que 40 años después aún me sangraría a mí el alma por aquella herida. Creo que le venció el afán reglamentista. Quiso, tal vez, endurecerme, hacerme capaz de soportar el dolor. Lo hizo posiblemente con fines educativos. Hoy, sin embargo, no guardo hacia él rencor alguno, solo una ancha compasión. ¿Por qué cuento todo esto? Porque estoy convencido de que de cada 100 errores humanos, 95 los cometemos por falta de atención, no por maldad. Los hombres somos más tontos que pecadores, más mediocres que malvados. Y hacemos casi siempre el mal por inadvertencia. Como esta mujer, la madre de los hijos de Zebedeo, contigo, Señor. Aunque, como consecuencia, un niño viera golpeada su infancia y se quedara allí, paralizado, viendo el esqueleto de su casa convertido en carbones, y se preguntara qué sería de todos sus libros, de todos sus cuentos, de sus juguetes, de toda la primera parte de mi infancia que aquel día murió. Bueno, Señor, ¿cómo estoy yo de atención a ti? ¿Cómo te estoy yo acompañando en esta cuaresma, que es como esta subida tuya hacia Jerusalén, donde te espera el prendimiento, los azotes, los clavos y la cruz? Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, esto es la cuaresma. ¿Y yo qué? ¿Qué hago? ¿Cómo te acompaño? No vaya a ser, Señor, que esté tan metido en mis deseos, en mis cosas, en mis intereses, que me olvide de consolarte con mi oración sincera, con mis sacrificios, con mi limosna, y con mi corazón quebrantado y humillado por esa penitencia. Y no solamente eso, Señor, ¿cómo estoy de atención a lo que necesitan los demás a mi alrededor? ¿Voy siempre con prisa, con el móvil en la mano? Piensa, por ejemplo, si estás casado o casada, en tu cónyuge. Piensa en tus hijos, pero también en otras personas, tus padres, tus amigos. Los admiro y valoro. Se lo digo, porque lo necesitan, todos lo necesitamos. Especialmente entre cónyuges, ¿verdad? Comprendo lo que le pasa al otro. Procuro sacar un tiempo para estar juntos también con momentos divertidos. Reconozco el esfuerzo diario que hacen por aportar a la familia, por aportarme a mí, por hacer el mundo mejor. Les apoyo incondicionalmente en público, delante de otras personas. Les pido las cosas por favor, cariñosamente, mirándole a los ojos, sabiendo que necesitan esa amabilidad. Valoro las cosas que hacen por mí o por los demás. Veo lo mucho de positivo que hay en ellos. Evito recordarle los errores del pasado. Les acepto como son y les trato con respeto, sin fiscalizarlos. Evito, repito, el móvil cuando estoy con ellos. Pues ahí tenemos una buena retahíla de asuntos en los que no caer en esos fallos por inadvertencia, por falta de atención. Pero el Evangelio continúa y es muy impresionante porque Jesús, nuestro Señor, no muestra decepción ni pena, sino que responde a su petición con estas palabras. Y aquí entramos en un segundo punto de la meditación. No sabéis lo que pedís. Lo que decíamos, pecan más por tontos que por malos, ¿no? Y entonces les arroja un guante el Señor. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Y cuando esos dos jóvenes apóstoles, Juan y Santiago, contestan sin dudar, llevados por un entusiasmo irreflexivo pero sincero, podemos, possumus en latín, Jesús, con una sonrisa en su rostro, les dice, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Yo creo, Señor, que este gesto de coraje, de valor, de deseos de estar contigo incondicionalmente, venga lo que venga, te agradó mucho. Nosotros también hemos de ponernos junto a ti, Jesús, sin vacilaciones, sin miedos, sin complejos, un poco alocadamente, si es preciso. Señor, me fío de ti, de tus mandamientos, de tus consejos. Por ejemplo, me fío las personas casadas en el matrimonio, por ejemplo, en la generosidad con los hijos, por ejemplo, las personas que reciben una vocación en la propia, bueno, todos recibimos una vocación, sea lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, en la propia vocación, cuando vemos que nos sobrepasa, que es demasiado grande para nosotros, pues possumus, podemos, aunque nos veamos miserables. ¿Cuántas veces me ha dado que pensar aquella vez que estábamos haciendo un ejercicio? Entonces, haciendo, bueno, una historia, estaba yo entonces en la Armada, ¿no? Y había que hacer una cosa que se llama fast rope, que era tirarse de un helicóptero pues a 40 metros de altura, con un cabo que pendía hasta el suelo, una estacha gorda, y simplemente sin atarse ni nada, simplemente agarrado con las manos, con unos guantes de amianto, se deja uno como resbalar, ¿no? Y fast rope se llama, como digo. Y entonces estábamos todos en el helicóptero que estaba haciendo estacionario, era la primera vez que lo hacíamos, nos asomábamos con cierta congoja y uno de nosotros, muy, muy flemático, preguntó, ¿alguna vez se ha tirado alguien antes de nosotros por aquí? Sí. ¿Sobrevivió? Sí. Pues adelante. Y se tiró el primero. Y efectivamente, sobrevivimos todos. Pues, possumus, podemos, valentía, audacia para las cosas de Dios. Por ejemplo, también en el apostolado, lanzarnos, patos al agua. Es que no lo sé explicar, pero bueno, explícalo como puedas. Patos al agua. O por ejemplo, para llevar las dificultades y sacrificios que encontremos. Señor, que no se nos arrugue el corazón, el ombligo, ¿no? Sino que, como estos discípulos, digamos, podemos. Tenemos aquel ejemplo increíble de los mártires cartujos ingleses, ¿no? Cromwell les amenaza con arrojarlos atados al Támesis, ¿no? Si no reniegan de la fe católica y les dice, Excelencia, el prior, ¿no? En nombre de todos, Excelencia, nuestra meta es el cielo. Nos da igual ir por mar que por tierra. Y los arrojaron atados al Támesis, fueron mártires. Incluso con ese punto de ironía británica. Bueno, nuestra meta es el amor. Lo demás nos da igual. Ya sabemos que hay cruz. Pero possumus, podemos. Y a ti, Señor, te gusta esta actitud. San José María, el 16 de agosto del 39, escribía a las primeras vocaciones de Valencia un consejo que nos puede servir a nosotros ahora. Me sabe mal acabar sin un consejico. Tres cosas estorban. La duda, la vacilación y la inconstancia. Nosotros, Señor, te decimos ahora con un poco de miedo, podemos, possumus, fiados en tu gracia y un poquito nuestro espíritu de sacrificio, podemos ayudarte a corredimir, podemos beber tu cáliz, podemos cumplir tu voluntad para nosotros, sin dudar, sin vacilar, sin cansarnos y ser inconstantes. El Evangelio termina diciendo que los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Así somos los hombres, ¿no? Siempre comparándonos, siempre metidos en rencillas, ¿no? Siempre un poco ratoneros, ¿no? Mirando las cosas de tejas abajo, en vez de mirar a las estrellas, al cielo, a las cosas grandes. Y Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos». Tu Señor, nos das esa última lección, el tercer punto de nuestra meditación de hoy. La grandeza está en servir, no en ser servidos. La nobleza de carácter, el honor en esta vida y en la otra, será para quienes hemos servido por amor a los demás. Cuenta Heródoto que en una ocasión el emperador de Persia iba en un carro arrastrado por unos caballos y el carro se metió en una zona de fango y se quedó como atrapado ahí. Y entonces rápidamente todos los nobles del emperador, despojándose de sus vestiduras, se arrojaron con deseos de ser el primero a levantar la carreta, empujarla con el fango hasta la cintura, ¿no? Aquellos hombres que estaban vestidos de lino y de púrpura consideraban un honor servir al emperador de Persia. Bueno, pues servir a nuestro Señor Jesucristo y por él a todos los hombres, servirte a ti, Señor, que estás presente en el prójimo, en mi cónyuge, en mis hijos, en mis padres, en mis amigos, en el conductor del autobús que me lleva a casa, qué sé yo, en todas las personas con las que me cruzo. Eso es un honor. Servir es un honor. Servir es un honor. Sería algo para grabarse en nuestro corazón. Si pudiéramos tatuar algo en el corazón, esta podría ser una de las cosas. Servir es un honor. No hay nada más grande en esta vida que servir por amor. Pues vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Ella que fue, pues, la sierva del Señor toda su vida. Le pedimos que nos ayude también a nosotros a ser personas que servimos a nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, a Dios y a todos los que tenemos alrededor. Y ahora, sigue tú por tu cuenta.